Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy continuamos nuestra entrevista con el maestro Harold Kremer, un reconocido escritor colombiano y con una gran experiencia en los temas del minicuento y la literatura breve. Las respuestas brindadas por el maestro Kremer a este programa serán escuchadas en la voz de nuestro compañero Norbey Echeverry, pues debido a temas técnicos, la entrevista con la voz original del maestro no tenía la mejor calidad para ser reproducida. Sin embargo, como sucedió en nuestra emisión anterior, escucharemos un fragmento de la voz original del maestro, tomado de una entrevista realizada por el programa Casa de Letras en el año 2017. Además, a lo largo del programa, escucharemos en voz de Edwin Solórzano una variedad de minicuentos escritos por nuestro invitado de hoy y otros retomados de una de las antologías realizada por la revista Equorio. Vamos a entrar entonces en materia.
Haciendo una adaptación del conocido cuestionario Proust, nos gustaría hacerle unas preguntas rápidas a partir del género del minicuento. ¿Cuáles son sus autores preferidos en prosa?
Para mí hay varios. Está Juan Carlos Onetti, Rulfo, Vargas Llosa, pero sobre todo, por encima de ellos, William Faulkner.
¿Cuál es su microcuentista preferido?
A mí me gusta mucho en estos momentos. Creo que es lo mejor que hay en Hispanoamérica. Ana María Shua. Esa mujer es impresionante con lo que está haciendo de minicuento y con los libros de minicuento que ha publicado. Es una mujer, una escritora que es capaz de abarcar diferentes temas sin repetirse, con una gran capacidad, con una visión muy creativa en torno a las historias. Pienso que ella, eso pienso de ella, ¿no? Y es argentina además.
Ceci, de Harold Kremer. Te sentarás en el andén de la puerta de tu casa a esperar que pase la niña Ceci, y cuando la veas, soñarás con que sea tu novia, tenerla en tu cama, y así será. Pero tú aún no lo sabes, como tampoco sabes que te dará 3 hijos y que no serás feliz, porque tendrás una vida vertical, como un samán sembrado en el parque cabal. Y ella querrá un hombre horizontal, como un caballo, como un auto de carreras para ir siempre a todos lados. Y luego, desde la puerta de tu casa, verás salir a tu madre, a tu padre y hermanos, y sabrás que nunca más los volverás a ver, apenas en fotos. Y tus amigos de colegio pasarán por la vereda de enfrente. Algunos levantarán la mano para despedirse, y mientras levantas tu mano para decirles adiós, pasará un automóvil modelo 1950, color azul, veloz y brillante, último modelo. Y al bajar la mano, un instante después, pasará otro auto, rojo, casi fosforescente, mucho más veloz y brillante, un modelo 2010, que apenas alcanzarás a seguir con la mirada. Y cuando vuelvas a mirar al frente, descubrirás que la casa de paredes blancas ha desaparecido, y ahora hay un edificio de 10 pisos que ya no te deja ver el cielo. Y al levantarte te dolerá la espalda, te apoyarás en la pared, y entrarás a tu casa vacía e irás a tu cama. Te recostarás, cerrarás los ojos, y antes de morir, te verás a ti mismo a los 12 años, aquel día en que te sentaste en el andén de la puerta de tu casa a esperar a que pasara la niña Ceci.
¿Cuál es su heroína o personaje de ficción preferida?
Heroína Madame Bovary. Indudablemente esa mujer a mí me fascina. Me fascina por lo manipuladora, por mentirosa. Bueno, tantas cosas románticas, una mujer supremamente romántica. Es el paradigma de lo que es la mujer, que nadie sabe qué es lo que quiere, pero a mí me encanta.
¿Cuál es su héroe o personaje de ficción preferido?
Hay muchos. Digamos que Díaz Grey de Onetti, Pedro Páramo de Rulfo, pero hay un personaje que a mí me fascina. Es de Faulkner, de la novela Absalón, Absalón. Tomás Suppen, el tipo de personaje del norte que llega a ultrajar al sur, como dicen los otros personajes, y llega a fundar una estirpe de 1000 años. Tomás Suppen es, para mí, uno de los grandes logros de la literatura.
Los Confusos, de Harold Cremer. El monarca de aquel país, para perpetuarse en el poder, se propuso crear una escuela de la confusión. De ahora en adelante, explicó a sus ministros, vamos a cambiar el significado de las palabras. A la noche la llamaremos guayaba, a la golondrina la llamaremos mar, al toro lo llamaremos piedra, al rey lo llamaremos gafas, y así hasta completar un nuevo idioma. Los ministros se pusieron a trabajar y crearon al cabo del tiempo un diccionario nuevo. Todos los niños fueron obligados a prepararse en la nueva escuela. Cuando estuvo lista la primera generación, el rey construyó una nueva ciudad y envió allí a hombres y mujeres. Con el tiempo, las siguientes generaciones confusas declararon la guerra. Sus ejércitos se tomaron la ciudad, entraron a palacio y pusieron preso al rey. El jefe dijo, «Gafas, por principio te basamos en el plato torcido. Te disfrazamos el ajedrez por tus colas del caucho». Al escuchar a su jefe, los hombres confusos llevaron al rey a la plaza y lo decapitaron.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Bueno, yo enseñé en colegios de bachillerato. Yo abandoné realmente los programas del Ministerio de Educación. Me enfrenté a qué necesitan los estudiantes, a intentar ser pedagogo. Ahora que existen tantas teorías sobre pedagogía, yo siempre he pensado que la pedagogía es seducir a alguien para que el conocimiento, para que aprendamos algo, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Cada cual tendrá que crear su propia metodología. Uno llega frente a un curso, lo evalúa, hay gente más adelantada que otra, ¿ya? ¿Cómo hacer para seducir a la gente? Y yo me enfrenté a un problema, ¿cómo hacer para que la gente lea? La gente no leía. Entonces, lo que hice fue empezar a trabajar con cuentos. Abandoné la lectura de novelas, por ejemplo. Imaginen, en un sector deprimido, sectores deprimidos de Cali, un muchacho, ¿cómo va a leer Cien Años de Soledad? No lo va a leer. Pues es muy bonita la idea, muy romántica, pero no la va a leer. Me metí en la cabeza que yo tenía que seducir a estos muchachos para la lectura, tenía que hacerlos buenos lectores, y que posteriormente ya, ellos en su vida decidirían qué leer. Si ese pelado yo lo cultivo como lector, cuando ese muchacho salga, él verá, puede leer Cien Años de Soledad, ¿no es cierto? Pero yo no me voy a tirar un muchacho como casi me tiran a mí. Cuando el primero bachillerato me pusieron a leer María. Pero miren que fue terrible. Entonces, teniendo la memoria de lo que fue mi experiencia, yo empecé a trabajar con cuentos con los muchachos, ¿qué les gustaba? Empecé a evaluar, ¿a vos qué te gusta? Ya. Y empezamos a trabajar historias que a ellos les gustaban. Recuerdo una que fue la magia para todos estos muchachos, que es En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Ese texto es una maravilla para ellos, y si uno lo lee con ellos y los estimula por aquí a construir historia sobre relato, a que la historia tome otra dirección. Los muchachos son encantados con En la diestra de Dios Padre de Carrasquilla, con La venganza de Manuel Mejía Vallejo, con una cantidad de cuentos. Entonces empecé con esa experiencia hasta que llegó un momento en que tenía por lo menos 20 cuentos que a estos muchachos les habían gustado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no publicarlos? ¿No es cierto? Esa misma experiencia la tuve años después con Crónica, porque empecé a trabajar con ellos también y les gustaba mucho la Crónica a los muchachos de bachillerato porque eran experiencias directas, ¿sí? Porque sentían que eran historias verdaderas. Y a partir de la lectura también los puse a escribir crónicas. Y estas crónicas, eran muchachos de 12, 13 años, empezaron a escribir, la idea es sugerirles, escribieron sobre sus abuelos, sobre la historia de la familia. Se metieron en el problema de la escritura, ¿ya?
Escuchábamos la voz del maestro Harold Kremer, haciendo referencia a su experiencia pedagógica y a sus estrategias de uso del cuento y el mini cuento en los procesos de la enseñanza escolar.
El leopardo, de Harold Kremer. Parado en la ventana, tras la cortina, observaba jugar a Pedro, Camilo y Fercho. Los miraba escondido porque se burlaban de mí.
¡Eres un mariquita!,
decían. Con el tiempo supe que no lo necesitaba. Tenía conmigo al leopardo. Dormía a mi lado y cuando mamá entraba al cuarto, decía que olía a porquería. Mi leopardo desaparecía y volvía en las noches. Lo alimentaba con pollos y carne que robaba del refrigerador. Papá empezó a quejarse por la desaparición de la comida, pero mi leopardo crecía y necesitaba alimentarse. Mamá no volvió a surtir la nevera, y una noche apenas pude darle papas y tomates. El leopardo se ponía de mal humor y no me dejaba dormir. «Anoche escuché ruidos en tu cuarto», dijo un día papá acariciando mi cabeza. Desde mis ojos, el leopardo lo miraba. «De ahora en adelante vamos a comer en la calle, jovencito», dijo oliéndose la mano. «Y lávate bien la cabeza». El leopardo llevaba 2 días sin comer y se paseaba por mi cuarto como si estuviera enjaulado. Quise hacer mis tareas y encontré la gorra que le había robado a Pedro. Se la acerqué, la olió y me miró. Le abrí la ventana y salió. Así fueron desapareciendo mis amigos. La policía cree que el asesino es un hombre come niños. Cuando se enteren de todo y vengan a mi cuarto, cerraré los ojos y dejaré que los ataque.
¿Qué le gusta de un mini cuento?
Bueno, en un microcuento me entusiasma que tiene que contar una historia, definitivamente. Me entusiasma que dé ciertas claves para que uno pueda acabar de construir. Me entusiasma el tratamiento narrativo que se le dio al texto. No es lo mismo, por ejemplo, que el relato Es que somos muy pobres de Rulfo lo narre un niño inocente a que lo narre el padre del niño. No es lo mismo que El ruido y la furia de William Faulkner el narrador sea un adulto con cierta especialidad, con cierto retraso cognitivo, que lo narre un adulto. Entonces, para mí lo más importante en un microcuento, una de las cosas más importantes es la decisión narrativa que se toma de quién cuenta el cuento, quién lo va a contar, y ese personaje qué características tiene, qué sabe de la historia, si se la sabe totalmente, si la sabe parcialmente o si la sabe de oídas. Eso para mí es importantísimo, porque es ahí donde se le da una dimensión al cuento que lo hace distinto a otros relatos. Por ejemplo, la decisión que toma Raymond Carver en Tanta agua tan cerca de casa, la narradora es una mujer, pero los acontecimientos los vive el marido, no la mujer. Pero esa narradora es impecable. Eso, para mí, es muy significativo en un relato. ¿Quién va a contar el cuento?
Profesor, hablemos de su libro El combate. Esta obra que usted dedica a la minificción, ¿nos podría contar cómo surge, qué impacto tuvo y cómo fue la experiencia de escritura?
El combate nace poco a poco de los cuentos sueltos que iba publicando en la revista Ecuorio a lo largo de tantos años, hasta que un día pues pensé que había suficientes cuentos para publicar un libro, precisamente, El combate. El combate tiene 3 ediciones y en cada edición siempre he agregado un capítulo con cuentos nuevos. O sea que de la primera a la tercera edición hay, por lo menos, 20 minicuentos más, y de los cuentos que he venido escribiendo o que escribimos para la revista, junto con Guillermo y con Henry Fisher, un amigo con quien codirigimos Ecuorio, ese libro sí se construyó a lo largo de varios años realmente. Poco a poco, ¿qué impacto tuvo? A ver, algo importante porque se mostró que se podía publicar un libro de cuentos cortos, de minicuentos, ¿ya? Porque eso como que no cabía en la mente de las personas. Había que publicar cuentos largos porque, o si no, no eran cuentos. Yo recuerdo un profesor en la universidad que nos decía, cuando le mostrábamos Guillermo o yo un minicuento, «Sí, allí está la idea, ahora escriban un cuento largo, escriban 6 o 7 páginas». Entonces le decíamos, «No, pero es que eso es un cuento». Y al rato decía, «No, pero es que ahí está la idea, ahora trabájenla». Porque no se tenía la mentalidad de lo que era un cuento corto. Pero poco a poco, también el cuento corto se fue escribiendo. Se fue creando una serie de lectores que permitieron acercarse a ese tipo de escritura. Yo creo que a muchos nos pasó lo mismo que a Edgar Allan Poe cuando publicó esos 2 cuentos policíacos, que tuvo que crear los cuentos, pero tuvo que crear los lectores, porque no había lectores de cuentos policíacos. Y lo que le pasó a Rulfo, ya que Pedro Páramo no es una historia lineal, es una historia que hay que armarla, construirla desde la lectura. Y por eso, durante 5 años Pedro Páramo fue considerada una mala obra literaria. Incluso el editor del Fondo de Cultura Económica, alguna vez cuando le preguntaron después de 1 año o 2 por qué ese libro no se vendía, públicamente dijo que ese libro era una mierda, que no servía para nada. Pero con el tiempo surgieron lectores que eran capaces de leer ese tipo de relato literario. Quizá lectores que se formaron en literaturas extranjeras, por ejemplo, leyendo a Faulkner, leyendo a otros escritores que ya manejaban esa técnica. Entonces, lo importante para nosotros fue crear lectores y que esos lectores a veces también se arriesgaran a la escritura.
El combate, de Harold Cremer. Fue en la guerra de los 1000 días. Raúl Sánchez, con una bala en el estómago, caminó durante 3 días y 3 noches. Se arrastró por montes y selvas hasta llegar a Buga. Entró a su casa, besó a su madre, a sus hermanas y se desmayó. A los 2 días despertó. Vio a sus compañeros de guerra y preguntó por su madre y hermanas. Nadie le respondió. Preguntó por qué estaba allí, en el campo de batalla. Le respondieron la verdad. Iba a morir. Le dieron un calmante y volvió a dormir. Al despertar, se encontró en su casa. Preguntó por sus compañeros. «Cuando ibas a partir a la guerra, caíste enfermo», le dijo su madre. Raúl cerró los ojos y murió.
Profesor Cremer, a mí me gustaría preguntarle de dónde viene su pasión por las antologías, pues en su trabajo puede verse mucho de esta modalidad.
Pues vea, es que nosotros teníamos un archivo impresionante en Ecuorio y era un hecho de que no podíamos publicarlo totalmente en la revista. Entonces, un día decidimos empezar a publicar antologías, sobre todo publicar mucho minicuento colombiano. Hemos publicado ya 3 libros con los que, de alguna forma, intentamos mostrar o ilustrar que ese género sí existe en Colombia. Mire, es que aquí están los cuentos de autores de toda Colombia. Por ejemplo, tenemos preparada, pero no se ha podido publicar, una antología de minicuento vallecaucano. Tenemos preparada una antología de minicuentos de afrodescendientes colombianos, de toda Colombia que todavía no se ha podido publicar. Lo hacíamos porque queríamos, como por ver que eso sí existía, que eso no era un jueguito de solo 2 muchachos, como alguna vez nos dijo Óscar Collazos, a quien una vez yo le pedí que imprimiera unos cuentos y me dijo, «No, no, eso es un jueguito, eso es un juego de ustedes, eso no tiene validez». Entonces el propósito era un poco ese.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, sí breve, dos veces bueno.
Escucharemos ahora dos cuentos tomados de una antología realizada por la revista Ecuoreo y que tiene como eje autores vallecaucanos de minicuento. En la introducción de esta antología puede leerse: la República de Colombia está dividida en regiones llamados departamentos. Uno de ellos es el Valle del Cauca, cuya capital es Santiago de Cali. En esta ciudad nació Ecuoreo y se impulsó la escritura de cuentos cortos en Colombia. A continuación, presentamos una primera muestra de autores vallecaucanos. Esperemos que esta sea una oportunidad para que exploren ustedes también la revista, la cual pueden encontrarla fácilmente en la web y donde podrán leer más de 2.000 minicuentos recopilados en diversas categorías.
La hierba, de Elías Martán Góngora. El taxidermista, forzado por las circunstancias a ejercer como embalsamador, cumplió devotamente su improvisado oficio. Tanta habilidad puso en la ejecución del lúgubre trabajo, que al extraer las vísceras del cuerpo adolescente, lo hizo con el mismo fervor profesional que lo poseía al disecar un jaguar o una garza. Cumplida su piadosa misión, entregó el cadáver del muchacho indio a la anciana enigmática, que dejó de plañir y se apresuró a colocarlo en el ataúd. Si la madera crujió complacientemente bajo el peso de la carga mortal, solamente la vieja pudo escuchar el vegetal aviso. Casi al amanecer, terminada la velación secreta, abordaron la chalupa que debía conducirlos al puerto de origen. Mar afuera, el duelo se trocó en orgía pagana. Cuando arribaron a la ensenada natal, sobre el muelle, frente al féretro, ejecutaron los deudos la más grosera danza. En el frenesí alucinado, no se cuidaron de la policía, que los supuso víctimas de la yerba maldita. Días después, el taxidermista, asombrado, leyó en algún diario de la tarde que las autoridades aduaneras habían descubierto marihuana oculta dentro del cuerpo que él mismo había embalsamado en su tienda de campaña con tanto primor y reverencia. Una casa en la Candelaria, de Johan Rodríguez Bravo. Sebastián Pineda me contó que en la Candelaria, en Bogotá, había una casa en la cual, en una de sus paredes, un orificio dejaba ver el pasado. Después de averiguar y preguntar con algunas personas, di con la casa. Me recibió una anciana que arrastraba con ritmo la suela de sus chanclas. Sonreía. Le dije directamente lo que me interesaba. Ella me invitó a pasar y dijo que lo hacía porque podía adivinar la intención de las personas con solo mirar a los ojos. Me señaló una habitación oscura al final de un pasillo. «Siga», dijo. En el cuarto no había nada, salvo un pequeño hilo de luz que se proyectaba desde un hoyuelo en la parte inferior de una pared. Me acerqué con nervios y me arrodillé para poner mi ojo en el hueco. Al principio, la luz me encandiló y solo pude ver dos hombres caminando. Pero al arrugar el entrecejo para enfocar, vi a Sebastián Pineda junto a mí, hablando de que en la Candelaria, en Bogotá, había una casa en la cual, en una de sus paredes, un orificio dejaba ver el pasado.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al profesor Harold Kremer, por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que nos acercaremos a los bestiarios. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.